Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 6 de septiembre de 2013. Hoy toda la prensa abre con la noticia, relativa noticia, ya la conocimos ayer a mediodía, Dieter Brandau la contó y la comentó ampliamente, también Luis Herrero, y hoy seguiremos naturalmente comentándola y tratando de desentrañar su significado, porque en estos tiempos menguados que padecemos, tenemos muchísimas noticias, pero apenas sabemos lo que significan. Y ya casi la tarea fundamental de los medios de comunicación que quieren hacer algo más que dar flashes, anuncios o imágenes de la noticia es tratar de desentrañar lo que significa. Artur Mas, esa cosa, esa especie de maniquí de la familia de los Puyol, de la familia política y casi de la otra, que es el continuador natural de la dictadura puyolista en Cataluña, que se estableció en 1980, hace ya 33 años, que se dice pronto, pues ha hecho lo que algunos consideran una, no sé, una inflexión, o ha dado marcha atrás, o ha creado, digamos, una nueva expectativa, porque ha dicho que la famosa consulta que se iba a celebrar, como dicen al estilo futbolero, los separatistas de la Esquerra, no más separatistas que el señor Mas, el señor Pujol y compañía, se iba a celebrar sí o sí. Ahora, según Artur Mas, se va a celebrar sí, pero mañana. Se va a celebrar en 2016. Y esto hace que algún medio de comunicación oiga adelante que hay un apaño con el gobierno que convocaría elecciones el 15, que es cuando toca, a final del año 15. Y el 16, pues entonces Artur Mas podría convocar, no se sabe muy bien qué, dice elecciones plebiscitarias, como si en Cataluña no lo hubieran sido las últimas, o como si el Parlamento de Cataluña no fuera una expresión separatista más o menos plebiscitaria, porque gobernar, allí no gobierna nadie. Gastan lo que no está escrito, presupuestos ni siquiera tienen. Es decir, llamar a eso Parlamento y llamar a eso gobierno es una tomadura de pelo. Pero yendo al fondo de la cuestión, ha cambiado más el calendario, por así decirlo. Pero ha cambiado la política, porque lo fundamental en una formación política no es que cambie el ritmo de su proyecto, es que cambie su proyecto o no lo cambie. Y ha cambiado el proyecto de Mas. Está en sus miras el reflexionar y no querer romper definitivamente los lazos que moralmente, sentimentalmente, políticamente, legalmente están rotos con el resto de España. Ya se ha ocupado él y sus predecesores de romperlos. ¿Quiere cambiar esa situación? ¿Pretende acercar de nuevo Cataluña a España, a la que toda la vida ha pertenecido, excepto 11 años, que se quiso francesa y le fue tan mal que volvió de inmediato al amor histórico y natural del conjunto de España. ¿Quiere cambiar eso Artur Mas? ¿Es menos separatista Artur Mas por decir que en vez de buscar las elecciones en el 14 va a buscar unas elecciones plebiscitarias en el 16? No. Artur Mas mantiene su misma política, y la única política que tenía Artur Mas, como todo el separatismo catalán, es la separación de España. No tienen otro programa. No son más de izquierdas, más de derechas, más intervencionistas, menos intervencionistas, no quieren una mejor educación, no quieren cambiar nada, excepto romper definitivamente con España y tener su estadito para comérselo crudo y llevárselo crudísimo, que es lo que vienen haciendo, por otra parte, desde hace años. Y este es el fondo de la cuestión. Es posible, y lo veremos seguramente hoy, que los voceros, portavoces y portacoces del gobierno de Rajoy, no digamos ya los voceros y portacoces de la oposición societa, pues nos digan que este es el triunfo de la moderación y del sentido común, porque Mas se ha moderado. No, vamos a ver. El señor Mas no ha moderado nada. Y lo veremos el día 11 con esa ridícula cadena que es el símbolo exactamente de la opresión, de lo que significa el nacionalismo en la vida política catalana y en general en la vida política española. Opresión y corrupción. Y que va a tener su epicentro en el estadio del Barça, que es bastante más que un club y bastante menos que un club de fútbol. Es el aparato de relaciones exteriores del separatismo catalán, y que no sé, insisto, qué pinta jugando en la Liga Española cuando su tarea fundamental como institución es atacar a España. Que se vaya a jugar con Mónaco, o que cree la Liga Internacional, o que cree lo que le dé la gana. Pero desde luego en la Liga Española no pinta nada una institución cuyo único fin es atacar y romper España. ¿Qué pinta en la Liga Española un equipo antiespañol? Hombre, para eso ya que empiece a jugar la selección gibraltareña dentro de España. Total. Pero insisto, ¿ha cambiado más su política? No. ¿Ha cambiado su calendario? ¿Ha cambiado su proyecto? No. ¿Ha cambiado su ritmo? ¿Ha cambiado sus prioridades? En absoluto. Su única prioridad es el separatismo. Ha cambiado una cosa, que es la forma de llevarlo a cabo y el tiempo de llevarlo a cabo. En vez del año que viene, dentro de 3 años. Pero el hecho formal del referéndum separatista, que de todas maneras España no va a admitir. Hagan lo que hagan y se pongan como se pongan. Bueno, el clero catalán, que se ha distinguido por vaciar iglesias y azuzar el odio separatista a España, pues tiene un obispo joven en Solsona que ha dado con una cosa, con una posición nueva en el orden ético, que es que ha dicho que sus fieles pues no entren en eso, que no entren a discutir lo del separatismo catalán. O sea, que alguien que plantea pues los bienes morales que deben regir nuestra sociedad, los criterios éticos, no tiene nada que decir acerca de la ruptura de una unidad que políticamente es formal desde hace 500 años. O sea, no tiene la Iglesia catalana nada que decir sobre la ruptura de España, pero no decía Monseñor Rouco que la unidad de España es un bien moral, España creada por Roma y por la cruz, que ese es nuestro crisol. Y que no se metan en política, dirán ustedes. Hombre, eso es un avance con respecto a los que cuelgan en las iglesias las banderas llamadas esteladas, que son la bandera de Puerto Rico o poco más, las banderas más separatistas y más feas, dicho sea de paso. Bueno, sí, lo que pasa es que esas banderas cuelgan en iglesias que están vacías, a las que ya no va nadie, porque primero echaron a los fieles y luego llenaron las iglesias de contenido separatista que a los fieles pues dejaron de interesarles. Pero esto de ponerse de perfil, caramba, es que parece el clero vasco en los años 70. Bueno, este obispo, que es el menos malo de lo que hay, no, hay otros que no se dedican a otra cosa más que a la política, igual que el clero vasco. Pero en fin, el clero vasco tradicional, el de Setién y compañía, ahora está más morigerado, está una cosa más moderada. El problema es que ya poca gente va a la iglesia y poca gente les hace caso. Pero volviendo a más y a lo fundamental, ¿qué tiene que hacer España? Me refiero al gobierno español y a la oposición española y a la opinión pública española ante el reto separatista. ¿Qué tiene que hacer ante el numerito del 11 de septiembre, la cadena humana y ante la cadena del váter? ¿Qué tiene que hacer? Pues hombre, lo que tiene que hacer es tener una posición. Sea a favor de la expulsión de la dictadura nacionalista de la vida nacional, o sea a favor de la inclusión de la Cataluña actual, o sea a favor de la intervención de la autonomía catalana, que es además un piélago de déficit y corrupción que nos toca pagar a todos los españoles, en especial a los que viven en la Comunidad de Madrid, que son los que más aportan al conjunto nacional, conjunto en el que más gasta es Cataluña, junto naturalmente con Andalucía, donde ayer la distinguida letrada Susana Díaz se alzó con la presidencia. Van buenos los andaluces. Pues hombre, yo creo que uno tiene que tener, buena o mala, una política. La política de Mariano Rajoy ha sido dejarlos a ellos solos y que se cuezan en su propio jugo. No, el problema es que ese jugo hierve. Y el problema es que las libertades políticas, en Cataluña en especial, en la Cataluña interior, en los pueblos, donde se hacen listas para ver quién va a la cadena, es decir, quién está con el régimen naciente y quién no, pues es insoportable. No es que no se cumplan las leyes, es que al que no sea separatista lo machacan. Al que se sienta español lo trituran. Eso les da igual a los de Madrid, por supuesto que les da igual a los gobiernos de Madrid. Ayer un obrero en las Cortes, cuando salieron media docena de tíos disfrazados de pobres, que son estos diputados que cobran una barbaridad y luego se ponen camisetas y van así como de mendigos, pero mendigo fashion, o sea, una cosa de entre rica y pobre, carísima. O sea, van de pobres, pero de marca. Bueno, pues el obrero que estaba allí trabajando cuando los vi hacer una cadenita o jugar al corro de la patata separatista delante de los leones, directamente se fue hacia ellos y les gritó: ¡Viva España! Y los otros se quedaron atónitos. Hombre, yo no pido que Mariano Rajoy diga viva España, porque probablemente no lo ha dicho nunca y una exclamación así le podría romper el trigémino o provocarle una hernia. Pero al menos que el gobierno de España tenga en cuenta los intereses de España. Y por lo tanto se plantee qué hacer con Cataluña. A mí me da igual que intenten el golpe separatista el año que viene, que lo harán. O dentro de 3 años, que lo volverán a hacer, porque esto va a ser el pom, 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 hasta que al final consigan su objetivo, por una razón, porque es que en Madrid y en el conjunto de España estamos ya tan hartos de ellos que casi preferimos perderlos de vista. Pero los ciudadanos no somos gobernantes. Mejor dicho, no tenemos la responsabilidad de gobierno. Mariano Rajoy sí. Va a hacer, porque ya no afecta su calendario político personal y de partido, al calendario del PP, cuyo horizonte son las elecciones del 15, cuando le toca, este aplazamiento de Artur Mas del golpe separatista del año que viene a dentro de 3 años? ¿Va a hacer algo, Mariano? ¿Tiene alguna política con respecto a Cataluña? ¿Le parece bien lo de la cadena? ¿Le parece bien que el Nou Camp sea el epicentro del separatismo catalán? ¿Va a seguir yendo a encontrarse con Artur Mas? ¿Van a seguir tratándose como si no pasara nada, como miembros de la misma casta política corrompida y corruptora que ha destruido el Estado español y que está carcomiendo y de qué manera la nación española? O sea, para mí el problema no es que Artur Mas de pronto se vuelva no más prudente, sino más medroso, más miedoso. El problema no es que Artur Mas cambie el ritmo de su política, sino que cambie su política. Y por encima de todo, el problema es que el gobierno de España tenga una política para la nación española. Bueno, qué cosas he dicho, española y nación. No sigo porque me oye Mariano y lo mismo le da una alferecía. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Pues hoy el diario El País dice que en público el gobierno de Mariano Rajoy no se pronuncia sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, pero que le podría parecer bien esta salida de convocar elecciones en el año 2016.
Tengo la menor duda. Dice, bueno, a mí ya no me toca el 2015. Luego ya después del 2015 ya veremos. Dice, oiga, que esta es una separación para siempre. Dice, uy, para mí para siempre es dentro de 2 años. A mí ya, déjeme usted, yo a lo mío. Es que es de un egoísmo todo tan rastrero y tan vil. Es exactamente lo que cabía esperar, vamos, de este gobierno y no digamos de esta oposición, porque el gobierno no dice nada, pero anda que el PSOE.
Pues sí, porque la verdad es que están haciendo prácticamente lo mismo en otras reformas, como la de las pensiones, ya para la legislatura que viene y al Ejecutivo que le toque, que yo ya no estoy aquí.
Esto es lo mejor de los programas políticos de Mariano, que siempre son para el año que viene. Lleva diciendo que va a bajar los impuestos el año que viene 3 años.
De momento ha dicho que va a anunciar que los baja el año que viene, pero ni siquiera que los vaya a bajar.
Exactamente, tienes razón. Es decir, que va a anunciar el año que viene que los baja el año que viene. O sea, y ya nos habremos plantado, pues justo en víspera de la legislatura, que dirá, los he bajado, pero habremos pagado. Lo hará después de pagar. Pagaremos en junio, habrá elecciones en noviembre, y entonces nos dirá que ya ha bajado los impuestos. Y al año siguiente, en el caso de que gane, los volverá a subir. Pues vamos, sí. No los bajará.
No, y veremos también cuánto sería esa bajada, porque si, como decía, el mundo es la mitad de lo que lo subió, cuando llegó a la Moncloa estamos en las mismas.
Hombre, yo lo que espero es que no multen al obrero este que le gritó Viva España a Tardá y a estos antropoides separatistas en la puerta del Congreso, porque son muy capaces de ir a por él y multarlo.
Pues sí, y la verdad es que le echó valor, porque había hasta diputados de Amaiur y también
bueno,
del PNV.
Bueno, pero claro, si es que son la misma cosa. En fin.
Bueno, a las 7 en punto de nuevo volvemos a escucharte, Federico.
Muy bien,
hasta ahora. Les contamos nosotros la previsión de meteorológica para este viernes 6 de septiembre. Están en alerta amarilla en Aragón, Navarra y La Rioja por fuertes lluvias. Va a haber tormentas en toda la mitad norte peninsular. Para este fin de semana, atención, porque bajan hasta 10 grados las temperaturas, sobre todo en el norte del país. En Madrid a esta hora, fíjense, estamos a 19 grados y hoy como mucho vamos a llegar a los 28, así que ya se nota este viernes el descenso del termómetro. La máxima se va a situar en Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y Murcia con 31 grados. La mínima se va a registrar en Vitoria con apenas 10 grados. Bueno, pues estamos muy pendientes de la actualidad que nos llega desde Cataluña con ese anuncio que realizó ayer Artur Mas, pero también tenemos novedades en relación a la corrupción que se registra en esta comunidad. Se las contamos con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
Anticorrupción ha presentado una denuncia contra Caixa Cataluña en la que exige la imputación de los expresidentes Narcís Serra y Adolf Todó y de 52 miembros del Consejo. En el auto los acusa de un espurio manejo de los fondos y de cobrar retribuciones millonarias en plena crisis, llevando a la entidad a la insolvencia y a tener que ser rescatada.
Según recoge la transcripción de las declaraciones de Cospedal y Arenas ante el juez Pablo Ruz, el pasado mes de agosto la secretaria general del Partido Popular dijo que Rajoy y Arenas pactaron con Bárcenas su salida y que se enteró del encuentro por el presidente. Arenas dijo que no recordaba si habló de dinero en ese encuentro y que jamás tuvo conocimiento de una contabilidad B.
El palacete de los duques de Palma que tienen en Pedralbes ya ha sido puesto en venta por 9.800.000 euros. La residencia aparece publicitada en una web barcelonesa cuyo cliente potencial es el mercado ruso. El precio que pide Urdangarín y la Infanta, titulares al 50% de la vivienda, es 800.000 euros superior del precio de adquisición más la reforma.
El diario El Mundo publica una entrevista con Carlos Payá, hermano del disidente cubano fallecido Osvaldo Payá, en la que dice que el gobierno español les propuso aceptar la versión cubana que mantiene que la muerte de su hermano fue un accidente a cambio de que el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero, quedara libre y ellos cobraran una indemnización. La familia rechazó el acuerdo.
Según la caja negra del tren siniestrado en Santiago a la que ha accedido el país, el llamado freno de hombre muerto se activó en dos ocasiones 25 minutos antes del choque. Revela también que entre Santiago y Orense el maquinista atendió 5 llamadas. El tren no se habría detenido porque en la curva no había baleza. De haberla habido, el convoy habría frenado al pasar sobre ella.
Mariano Rajoy se reúne hoy a las 3 de la tarde con Vladimir Putin en el marco del G20. Según el gobierno, ayer, durante una breve charla con Obama, el presidente de Estados Unidos dijo que veía cómo las reformas en España empezaban a dar resultado. Obama no ha incluido a Rajoy en su agenda de encuentros, pero le habría invitado a la Casa Blanca en los próximos meses. Mariano Rajoy viajará a Buenos Aires al término del G20.
En el mismo encuentro, Rajoy, Merkel, Leta, Cameron y Hollande han acordado reunirse en los próximos días para fijar una posición común en Siria. Reino Unido dice tener nuevas pruebas de que se utilizó gas sarín en el ataque de agosto. El presidente de la Comisión Europea, Van Rompuy, ha pedido esperar al informe de la ONU para intervenir, dejando así solo a François Hollande en su apoyo a Obama.
22 minutos pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una breve pausa y les pasamos a desarrollar y a detallar estos y otros asuntos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio.
¿Dónde vas a ir este año de vacaciones?
Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de Guijuelo Directo y me la llevo.
¿La nueva oferta de Guijuelo Directo?
¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor?
Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el Guijuelo Directo bajo el brazo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
No hay liga este fin de semana, pero tendremos tiempo de deporte en la sintonía de Es Radio desde las 6 de la tarde, programa especial de Tirando a Fallar. Estamos en pleno Eurobásquet y además de enhorabuena porque arrancamos la décima temporada de nuestro programa de baloncesto. Y a partir de las 8 nos centramos en los Juegos Olímpicos Madrid 2020, protagonista en la sintonía de Radio hasta las 12 en punto.
Todo el deporte en la Liga Es Radio. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios todos los días, en el supermercado del Corte Inglés los tenemos siempre muy buenos.
Por eso ahora encontrarás un 50% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos.
Como la bandeja de 400 gramos de carne picada de añojo o mixta en cova, llevándote dos, la segunda unidad te sale por solo 1,58 euros.
Supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Es la mañana, Es Radio.
El presidente de la Generalidad sorprendió ayer anunciando que tiene intenciones de llevar a cabo la consulta independentista, pero convocando elecciones en el año 2016 a modo de plebiscito. Esas son sus intenciones y efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy responde a la misiva que precisamente Artur Mas le envió el pasado mes de agosto y rechaza que se pueda convocar el referéndum independentista para el próximo año.
Artur Mas se verá hoy con Oriol Junqueras en un acto en Barcelona, un día después de que el presidente de la Generalidad haya anunciado que si el gobierno de Rajoy no les permite celebrar la consulta independentista en 2014, convocará elecciones en 2016 a modo de plebiscito, con la independencia como único punto del programa. El anuncio se produce una semana antes de la diada y después de que Unió, socio de Convergencia, haya manifestado sus dudas sobre el referéndum. Desde Esquerra, socio de gobierno de CiU, su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, advierte de que la consulta debe llevarse a cabo.
Si no nos dan cap altra alternativa, si ens aculen...
Si no nos dan otra alternativa, si nos ponen contra las cuerdas, si en España eso no se acepta o no se entiende o no se quiere o lo que sea, llegaremos a este escenario en el que la consulta será en 2016 porque se celebrarán las elecciones.
Para el 2016, porque habrá las elecciones.
Tenemos un pacto solemne con otras formaciones, pero ante todo con el pueblo de Cataluña, y ese pacto solemne reza que antes del final de 2014 habrá un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Habrá referéndum antes del final de 2014. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos y un poco más para que se celebre referéndum sobre la independencia en Cataluña antes del final de 2014.
Clara amenaza de Esquerra a Artur Mas y también a CiU, advirtiéndole, que se veía claramente en esas palabras, de que le dejarían caer y no permitirían que siga gobernando si efectivamente no se lleva a cabo el referéndum en el año 2014, porque hay que recordar que hasta ahora están pudiendo gobernar desde CiU en Cataluña gracias a ese apoyo de Esquerra, aunque hay que señalar también que en el Partido Popular han sacado adelante también presupuestos generales de la comunidad que ha presentado Artur Mas. Ayer sobre el anuncio se pronunciaban desde el PSC y también desde el PP de Cataluña. Pera Navarro cree que esto es una estrategia de Artur Mas para hacerse notar y para tenernos entretenidos hasta el año 2016. Enric Millo, portavoz del Partido Popular Catalán en el Parlamento de la Comunidad, pedía explicaciones al presidente de la Generalidad.
Me suena otra vez a campaña publicitaria para tenernos entretenidos hasta el 2016 y para aumentar el clima de tensión.
Si el presidente de la Generalidad está dispuesto a dar marcha atrás, que lo explique y que dé pues la tranquilidad, la confianza a los catalanes.
Por cierto, quien sí está apoyando todo este proceso independentista, y lo demostraron ayer, fueron parlamentarios nada menos que del PNV y Amaiur, que salieron junto a otros de CiU y Esquerra a las puertas del Congreso para desplegar una pancarta frente al Parlamento a favor de la cadena humana independentista que va a tener lugar. La anécdota fue que en ese momento un operario que estaba trabajando en las obras del Parlamento les gritó desde el andamio "Viva España". Tuvieron que escuchar y se mostraron además bastante sorprendidos por esos gritos cuando precisamente estaban intentando defender esa independencia de Cataluña. Al margen de lo que está ocurriendo en esta comunidad, también tenemos novedades sobre el caso Bárcenas y la propuesta que está lanzando el gobierno de llevar a cabo y aprobar la ley de transparencia con el apoyo del Partido Socialista, cuando Rubalcaba ha ofrecido otro pacto diferente y rechaza precisamente esta norma que se va a estudiar la semana que viene.
Según recoge la transcripción de las declaraciones de Cospedal y Arenas en la Audiencia Nacional que se conocieron ayer, la secretaria general del PP dijo ante el juez Pablo Ruz el pasado mes de agosto que Rajoy y Arenas pactaron con Bárcenas las condiciones de su salida y que se enteró del encuentro por el presidente. Cospedal afirmó además que Bárcenas dependía jerárquicamente de Rajoy y que se le nombró a propuesta del presidente. Arenas declaró que no recordaba si habló de dinero en ese encuentro, que para él los famosos papeles fueron una sorpresa y que jamás tuvo conocimiento de una contabilidad B en el partido.
Durante la inauguración de la escuela de verano del PP en Gandía, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, defendió la ley de transparencia del Ejecutivo que se vota el jueves y puso en duda la oferta lanzada por Rubalcaba para firmar un pacto contra la corrupción. En ningún momento se refirió al caso Bárcenas. El único que nombró este asunto fue el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, que criticó a la oposición.
Yo invito a todos a que al final recorran el camino en esa ley. Son creíbles las ofertas de nuevos pactos cuando se cumple con los pactos que ya se estaban fraguando. Y todos tengan bien claro que los que se dedican a la política tienen sus derechos y sus obligaciones, tasadas y transparentes. Que los partidos políticos funcionarán de manera transparente y eficaz. Que podrán a todos pedirnos cuentas.
Si no existiera Bárcenas, yo no sé si el Partido Socialista tendría discurso. Es una oposición cuyo único objetivo y finalidad es el desgaste de la acción del gobierno, incluso el desgaste personal.
Bueno, y en relación a lo que está ocurriendo en Andalucía ayer, como estaba previsto, Susana Díaz era elegida presidenta de la Junta con los votos de PSOE e Izquierda Unida. El sábado va a tener lugar el acto de investidura. Durante la sesión de ayer en el Parlamento andaluz se vivió un tenso rifirrafe entre Díaz y el popular Juan Ignacio Zoido a cuenta de la corrupción. La presidenta quiso marcar distancias con José Antonio Griñán, haciendo hincapié en cuál es su nombre completo.
¿Cabe a cabo más farsa, señora Díaz, que usted no hablara en su discurso de los ERE cuando es el asunto que le ha permitido a usted venir a esta investidura?
Hablaba de toda la corrupción. Afectara a quien afectara. Se llamaran ERES, Gürtel, como quisieran llamarse. Me daba igual toda la corrupción, porque no voy a utilizar la corrupción para aniquilar al adversario.
Con Griñán solo se ha ido Griñán, pero se mantiene el modelo viciado del Partido Socialista.
Soy Susana Díaz Pacheco y este es mi debate de investidura. Se ha dedicado más de la mitad de su intervención a debatir con el señor Griñán, un hombre que hoy ya no está aquí.
UGT de Andalucía pagó con una subvención de la Junta una cena en un exclusivo restaurante vasco de Madrid a la que invitó a 180 sindicalistas que se encontraban en la ciudad para asistir al Congreso Confederal del Sindicato. Según el diario ABC, el coste del agape se elevó hasta los 11.600 euros y la factura se endosó al programa de organización sindical de la Junta destinado a gastos de funcionamiento. Entre los invitados estaba la delegación de UGT Andalucía con Pastrana y el actual secretario Francisco Fernández Sevilla a la cabeza y también Cándido Méndez.
En Sevilla, un incendio que se sospecha que ha sido intencionado, ha arrasado el archivo del Ayuntamiento de Los Palacios en el que se guardaban documentos contables y facturas claves en la investigación contra el exalcalde de la localidad, el socialista Antonio Maestre. La Fiscalía ha acusado a Maestre de tráfico de influencias y malversación por pagos a una sociedad fantasma y contratos a dedo a su suegro. Una limpiadora municipal ha declarado a la policía que oyó cómo se rompía un cristal del archivo justo antes de que comenzara el fuego.
Bueno, pues la verdad es que un incendio llamativo que precisamente ha permitido que documentos que pueden implicar al Partido Socialista desaparezcan, como quien no quiere la cosa. Por cierto que en Andalucía hay una denuncia de varios profesores de que los inspectores de educación de la Junta les están presionando para inflar las notas de los alumnos y de esa forma mejorar la imagen que tiene la comunidad en este asunto, en la educación, porque ahora mismo está a la cola de España y también es una de las regiones europeas que peor paradas suele salir en los estudios que se hacen en relación al nivel de los alumnos. Silvia Ribeiro tiene más datos. Buenos días.
Buenos días. Los inspectores de educación de la Junta de Andalucía presionan presuntamente a los profesores de bachillerato y FP para que inflen las notas de sus alumnos. Esto es lo que denuncia la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, que entiende que el objetivo es apartar la educación andaluza de los peores puestos de las listas de fracaso escolar. Según ha contado el coordinador jurídico de la entidad denunciante en Es Radio, las presiones sistemáticas les han llevado ante la defensora del pueblo, Javier de Rach.
Que desde que el malhadado programa de calidad acabó anulado por los tribunales, hemos visto con estupor como toda una institución que es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de un sistema educativo se ha puesto al servicio de intereses que son puramente políticos. Tenemos pruebas que pueden demostrar todo esto y vamos a presentarla a la defensora del pueblo.
Por otro lado, la Junta va a pagar 1.500 euros anuales a los alumnos que aprueben pero que se queden sin beca por no alcanzar la nota exigida por el Ministerio. Los profesores entienden que se trata de una medida electoralista.
Una actuación de oportunidad política que tiene una carga demagógica evidente. La política de beca del Ministerio, confrontarla con la bondad inherente, ¿no?, a la actuación de los responsables de la Junta de Andalucía.
Cerca de 7.000 alumnos andaluces van a obtener esta ayuda.
Solo falta un día para conocer el nombre de la ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de 2020. Será el sábado sobre las 10 de la noche cuando el presidente del COI haga este anuncio desde Buenos Aires. En la capital argentina se encuentra ya la delegación en apoyo de Madrid 2020, compuesta por 180 deportistas, autoridades y periodistas que ayer partía desde Barajas. Entre ellos los ministros Bert y Soria y los príncipes de Asturias. El jugador de baloncesto y embajador de Madrid 2020, Pau Gasol, destacaba la solidez de la candidatura y se mostraba convencido de que la mayor parte de el país está volcada con ella.
Puede haber de todo, ¿no? No he hecho ninguna encuesta. Yo creo que hay gente que apoya muchísimo la candidatura y pues habrá gente que quizá no tanto. Supongo que también entra dentro de la normalidad de la situación. Así que nada, yo creo que la gran mayoría del país está volcada con esta candidatura, está muy ilusionada de que Madrid pueda obtener estos Juegos Olímpicos y eso es lo que cuenta y con lo que nos quedamos.
juzgado de Madrid ha rechazado la suspensión de la externalización de 6 hospitales públicos, tal y como reclamaba la Asociación de Facultativos AFEM. Tras conocer el auto, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha subrayado que se trata de la tercera decisión judicial en este sentido y ha llamado la atención sobre la maraña de recursos interpuestos por la AFEM o el Partido Socialista de Madrid, a los que ha acusado de manipular el Poder Judicial por interés político. Desde la Asociación de Facultativos, su presidente Pedro González contestaba que detrás de ellos no se encuentran partidos políticos y pedía su dimisión.
Urge también que reconsideren su actitud, porque están manipulando y utilizando de una manera absolutamente impropia de una democracia el Poder Judicial y los juzgados y la facultad que todo ciudadano tiene de acudir a los tribunales cuando tiene sus derechos.
Desde aquí solo le puedo pedir al señor Lasqueti que manifieste el mínimo de dignidad posible en estos momentos y dimita. Por favor, váyase, señor Lasqueti.
Pues para que vean cómo está la justicia en nuestro país, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un primer momento paralizó la externalización, apenas 2 meses después levantó esa suspensión. Ahora, 2 juzgados diferentes en apenas una semana dictan sentencias distintas sobre la externalización de los hospitales en la Comunidad de Madrid. Hacemos una breve pausa y nos vamos ya con el resumen de la prensa.